Hola, buen día, Marimari Compuché, Marimari Pulamien, Alcutulelu, Tufachi Yungu. Bueno, muchas gracias por esta comunicación.
No, por favor, gracias a vos por la comunicación en definitiva en esta jornada donde queríamos recordar el Día Internacional de la Mujer Indígena, ¿no? Y cuando, en lo personal, cuando pienso en la mujer indígena, digo, qué variedad tenemos en nuestra América Latina de distintas corrientes indígenas y donde la mujer es protagonista, ¿no? Muchas veces, digamos, subyaciendo detrás de la figura masculina, pero siempre presente, sobre todo en las cuestiones culturales y en la lucha.
Sí, así es, y bueno, si pensamos en nuestra región, son muchas veces las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, mujeres paisanas, ¿no? Las que llevan adelante los trabajos en los campos, las que cortan leña, carrean agua, las que sostienen los campos, las que permanecen en los territorios, y es una tarea que a veces es muchas veces invisibilizada, ¿no? Muchas veces por ahí en las comunidades se reconoce más la palabra del varón, o suele haber referentes varones, pero siempre hay mujeres detrás cuidando, criando también a les hijes, en especial cuando ese varón no está o no puede estar por diversos motivos, ¿no? Justamente por su militancia, ese varón se ausenta, ahí es donde están las mujeres mapuches sosteniendo a la familia. Así que sí, eso.
Andrea, ¿cómo se dirime dentro de las comunidades, en este caso mapuches de nuestra Patagonia, el tema de, bueno, de tanto machirulismo, ¿no? Que también, digo, está presente absolutamente en todos lados y también en las comunidades. Digo, ¿cómo se combate culturalmente para adentro este tema?
Yo creo que estamos viendo la forma todavía. No tenemos una respuesta única al respecto. Muchas nos volcamos a los feminismos para construir herramientas desde allí, ¿no es cierto? Por ejemplo, este fin de semana realizamos en Maquinchao un encuentro de mujeres y disidencias donde vinieron más de 120 mujeres y se habló muchísimo de violencia sexual, de violencia de género, de abuso sexual de menores. Entonces yo creo que habilitar espacios donde circule la palabra puede ser una de las estrategias, ¿no? Pero también se pensó qué estrategias comunitarias podemos llevar adelante las comunidades mapuche o las organizaciones sociales en
En
general
general, sí.
para justamente ejercer algún tipo de justicia que no sea la justicia huinca, la justicia, el sistema de justicia tradicional, que bueno, muchas veces, y lo sabemos bien acá en la zona, nos queda corto, ¿no? Porque las
Sí.
mujeres hacemos denuncias y van todas a parar a Fisquemenuco, en General Roca, en los juzgados, y ahí se pierden, y si vos no tenés recursos, no podés estar detrás de esa denuncia. Entonces yo creo que no hay una sola respuesta. Sí veo que tal vez en algunas organizaciones hay un poco más de apertura a estos temas. Eso ya es algo y ya demuestra que toda esta marea verde, ¿no? Que nos invade desde
Sí.
2018 no es, digamos, no pasa desapercibida y nos atraviesa también en nuestros espacios, en los espacios mapuches.
Hablaste de un tema que, bueno, también quería tocar contigo, que es justamente la reunión que mantuvieron este fin de semana en Maquinchao, mujeres de la línea sur, de cara a organizarse para participar, ¿no? El próximo mes en lo que va a acontecer en San Carlos de Bariloche. ¿Mucha presencia de mujeres de origen mapuche en esta reunión?
Sí, afortunadamente sí, vinieron también de Furiloche, de Fisquemenuco, de Valle Medio, de Viedma, de Las Grutas, así que estuvieron presentes las distintas voces de los territorios, muchas también de acá de la línea sur, de Sierra, de Huahuel Milleo, muchas mujeres de Maquinchao, incluso que tal vez no participan de este tipo de espacios, que se animaron a participar, así que creo que estuvimos bien representadas en ese sentido y se pudieron escuchar las distintas problemáticas pa particulares, ¿no? De nuestra zona, vinculadas a lo que te decía
Sí.
recién, vinculadas a las distancias, a las dificultades en la comunicación, que también es un derecho la comunicación que está siendo postergada en la línea sur.
Sí.
Pero bueno, también problemáticas ambientales, problemáticas territoriales que tienen que ver con la defensa de los territorios, tiene que ver con la lucha en contra de las mineras, en contra del oleoducto. Así que se hablaron de las distintas problemáticas y de las luchas que estamos llevando y viviendo las mujeres y disidencias en los distintos territorios, ¿no?
Qué bárbaro. Y intuyo que no alcanzó la jornada de hacer circular la palabra para hablar de la cantidad de temas que tienen las mujeres de nuestra provincia, de la línea sur, las mujeres de los pueblos originarios, de cara a lo que se va a exponer en el Encuentro de Mujeres de este año en San Carlos de Bariloche, donde la presencia también de las mujeres de pueblos originarios va a estar muy marcada, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, es el tercer encuentro que se hace en Bariloche. Antes eran encuentros nacionales, ahora son plurinacionales porque justamente se llevó al interior del encuentro esta discusión de, bueno, la Argentina no es monolingüe, la Argentina no es monocultural. Entonces es necesario que los encuentros empiecen a mencionarse, a llamarse como plurinacionales. Siempre estuvieron las mujeres originarias participando de los encuentros nacionales y ahora plurinacionales. Y a partir del año 92 concretamente, que fueron los 500 años de la conquista, ¿no? En ese encuentro emblemático de Neuquén, que fue el primer encuentro en donde se marchó y que se pasó por la iglesia, porque bueno, en esa época tenía toda esa connotación. Así que las mujeres originarias venimos haciendo historia al interior de los encuentros. Y también, bueno, llevando adelante y sosteniendo el taller de mujeres y pueblos originarios, ¿no?
Bien, bien. Estaba pensando y reflexionaba un tanto más temprano en este espacio que ya hace 100 días que el Malón de la Paz está instalado en pleno centro de Buenos Aires, ¿no? De la capital. Y están frente a los tribunales, donde, digamos, está la Corte Suprema de Justicia, y han estado en el Congreso de la Nación con diputadas y diputados, han estado con el presidente de la Nación, y aún no ven ningún principio de solución para la cuestión que está aconteciendo en Jujuy, donde el respeto a los derechos humanos por parte del gobernador Morales es simplemente despreciarlos, ¿no? Así abiertamente. ¿Qué reflexión te merece este Malón de la Paz y la presencia justamente de mujeres en el mismo?
Bueno, yo creo que toda esta indiferencia estatal, este silencio estatal, tiene que ver con el racismo estructural que atraviesa todas las instituciones y que con muchas provincias del norte, como todos sabemos, son grandes feudos todavía. Sin ir más lejos, hace una semana, 10 días más o menos, una periodista de un reconocido programa de televisión, de un canal de televisión, entrevista a dos miembros del
Sí.
Malón de la Paz en un subte y
Horrible.
se ríe y
Sí.
se ríen todos en ese programa de televisión porque estas dos personas que son militantes, ¿no? Indígenas, hablan en su lengua originaria. Bueno, creo que hay un montón de derechos que siguen estando postergados o que por ahí están en lo escrito, como por ejemplo en el caso de la interculturalidad, de la Constitución, sin ir más lejos, ¿no? Que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios argentinos, pero en lo escrito es una cosa, pero en la práctica es otra. No es la primera vez que un grupo de comunidades indígenas se acampan durante meses en Buenos Aires para ser escuchados. En este caso es Jujuy, pero hace
Sí.
unos años atrás fue Félix Díaz con toda su gente también, ¿no?
Sí, que estaban en Plaza de Mayo, digamos.
Que estaban en Plaza de Mayo, exactamente.
Estamos en conversación telefónica con Andrea Pichilev de la LOF Ñaco Nehuén, de Los Menucos. La señora es profesora, becaria del CONICET, investigadora, y también es una de las autoras de Los Archivos y los Derechos Humanos, este libro que además va a contar con proyección de videos y muestra fotográfica, va a ser presentado aquí en Ingeniero Jacobacci este próximo sábado 9 de septiembre a partir de las 15 horas.
Ley. Sí,
Sí, ¿quién
bueno,
interviene en este libro y de qué va la cosa?
sí, bueno, este libro es producto de un proyecto de investigación de la Universidad de Río Negro que dirige Pilar Pérez,
Bien.
donde, bueno, trabajamos profesionales de distintas disciplinas investigando sobre archivos. Los archivos tienen la función de demostrar la transparencia del Estado, digamos, ¿no?
Sí.
Ocurre algún evento, bueno, con el tiempo eso va a parar a un archivo, o cualquier solicitud, cualquier nota que nosotros mandemos, eso va a parar a un archivo, todos los municipios tienen algún archivo, tal vez no todos lados tengan una política de resguardo similar, pero por ejemplo en el Archivo Histórico de Viedma podemos encontrar documentos de de las distintas regiones de la provincia en las distintas épocas, ¿no?
Sí.
En relación a educación, en relación a tierras, en relación a la problemática indígena justamente, que ahí es donde nos dirigimos los investigadores muchas veces para atar cabos o recabar determinada información. Esa es más o menos la función de los archivos. Este libro se llama El papel del archivo, políticas e historias de la documentación pública y privada en la Nor Patagonia. La compiladora es Pilar Pérez, que es doctora en historia, profesora de la Universidad de Río Negro. Y con varios colegas escribimos capítulos, ¿no? Vinculados, cada uno tiene una tarea asignada dentro y un archivo asignado dentro de este proyecto de investigación. Y bueno, cada uno escribió un capítulo relacionado al archivo con el que trabaja. Hay compañeras que trabajan con el archivo de, por ejemplo, el archivo histórico, con la
Sí.
historia del SIC, acá en Río Negro, compañeras que trabajan con el archivo del ejército en Bariloche, con el archivo municipal de Bariloche. En mi caso, escribí un capítulo que se llama Archivos de Militancia Mapuche, con Lorena Cañuqueo, también una reconocida, una ñaña muy querida y una reconocida investigadora también de la Universidad de Río Negro, sobre archivos personales de militancia mapuche, justamente,
Mira.
donde en los archivos personales son archivos como alternos a estos otros archivos estatales y que pueden contener no solamente documentación, sino también los archivos con los que trabajamos contienen distintos, por ejemplo, videos, VHS, cassette, contienen patrimonio arqueológico, tejidos. Entonces la pregunta que nos hacemos es cómo empezar a resguardar o a cuidar aquello que no está tampoco en formato papel y que está contando otra historia.
Qué bueno.
En mi caso particular, yo trabajo con el archivo de mi abuela Telefora Pichilesco, que es una reconocida militante de la comunidad de Maquinchao. Porque justamente en ese archivo que ella nos dejó, aparecen muchas relaciones, muchos vínculos entre la comunidad de Maquinchao con Bahía Blanca, con Jacobacci, con Sisquenuco, con Viedma, y digamos también podemos ver las estrategias que usaban las comunidades mapuche en ese momento para comunicarse, para llevar a cabo actividades, para conseguir recursos. Así que es sumamente rico en ese aspecto.
Hablar de archivos es hablar de memoria, ¿no? De lo que queda como memoria. Y en todos lados existen archivos, digo, por ejemplo, en Línea Sur y específicamente acá en Ingeniero Jacobacci. Hace muy poco un colega presentó un libro también que tiene que ver con la historia del peronismo y se encontró con la sorpresa de que mucho del archivo y de esa memoria había sido borrado, desaparecido, y nos retrotrae esa acción a lo que pasó durante la última dictadura militar, ¿no? Digo, ¿qué te encontraste, por ejemplo, en Línea Sur específicamente?
Bueno, yo por ejemplo, una de las cosas que destaco en el archivo de mi abuela son los homenajes a Aimé Painé,
Ah, mira.
que está, como vos decís, es algo que está instalado en la memoria oral de la gente, sobre todo de cierta edad, ¿no? De determinada generación, que la comunidad de Maquinchao organizaba los homenajes a Aimé Painé, y por eso la Plaza del Pueblo hoy en día se llama Aimé
Ahí me
Painé.
paine, sí.
Este encuentro fue un encuentro que se hizo durante 10 años, a lo largo de 10 años se hicieron cuatro homenajes a Aimé, con distintas características, donde participaba gente, como te digo, de Catamarca, ¿no? Pueblos originarios del norte, de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Sisquenuco, de Bariloche, y donde se ejecutaban además discursos públicos en Mapudungún. Pude acceder a un VHS que fue grabado por la Dirección de Cultura. En ese momento estaba Ramón Minieri, de Secretario de Cultura en la provincia, y ellos registraron ese primer homenaje a Aimé Painé, en un Maquinchao que no era el Maquinchao que era hoy en
Claro.
día. Y bueno, allí se observa también la presencia de las familias mapuche de Maquinchao participando, que muchos o muchas de los hijos o hijas o nietos de esa nieta, sobre todo de esas mujeres que participaban de esos encuentros, participan, por ejemplo, hoy en día en Mujeres Autoconvocadas, ¿no? Que es la organización con la que organizamos el preencuentro de mujeres este fin de semana.
Mira.
Además de reivindicar y encontrar fotografías de Aimé Painé en Maquinchao de las visitas que ella pudo hacer,
Qué
¿no?
lindo.
Con la importancia que tiene la figura de Aimé Painé para el pueblo mapuche, en una época donde nadie se vestía como ella y nadie hablaba como ella en los medios nacionales.
Claro, tal cual. Estaba pensando, digo, documentación pública y también privada. ¿Te encontraste con, digo, aparte de todo lo que nos estás contando, con otro tipo de sorpresas dentro de la documentación que tienen privado, que tienen familias, para este trabajo?
Sí, por supuesto. Hay cartas, por ejemplo, de Rodolfo Casamiquela, que es emblemático en la región y controversial también.
Mucho.
Bueno, cartas, documentación, donde, por ejemplo, mi abuela, que era gestora, secretaria de la comunidad, le manda notas para invitarlo a los encuentros de Aimé. Encontré, por ejemplo, cassette con audios de las primeras asambleas del CAI, del Consejo Asesor Indígena, que se realizaban en Pacobasi,
Apa.
folletería del CAI, que no, yo no sabía que existía, ¿no? Que la realizaba a modo de fanzine, a
Sí.
mano, que realizaba la comisión de prensa del CAI. Así que la verdad que fotografías de Pérez Esquivel en Maquinchao en las visitas que hizo a finales de los 80, y audios también de esas visitas, de esas recorridas de Pérez Esquivel, como por nombrar algunas joyas y algunas figuras.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Bueno, esto es apenas un adelanto, tampoco vamos a estar contando todo porque vas a ser partícipe de la presentación junto a Pilar Pérez, como nos contabas, la
Sí.
compiladora, y junto a Liliana Pierucci, ¿no? Que también es autora como
Sí,
vos de
yo
alguno de los
también.
capítulos.
Exacto. Y bueno, solo para contarle a quienes se acerquen que la presentación del libro es este sábado 9 a partir de las 15 horas en el Rucameu. Y no va a ser una presentación donde vamos a estar nosotras hablando y contando, sino que vamos a contar los archivos y los capítulos a través de una muestra, a través de objetos, a través de objetos para recolección de datos,
Sí.
a través de videos, de fotografías, así que bueno, están todos, todas y todes invitados.
Andrea, para cerrar, ¿los videos y las fotos tienen que ver con el archivo propiamente?
Tienen que ver con los archivos en general y
Bien.
con esa búsqueda que hacemos los investigadores, sí.
Bien, bien.